Voces que danzan.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Con ustedes, Katia Salazar.
Voces que danzan.
Queremos darles la bienvenida en este nuevo encuentro. Voces que danzan ha estado de viaje, acompañando el aniversario 50 del Ballet Folclórico de Cochabamba. Les compartiremos este histórico encuentro en próximos programas de Voces que danzan. También estuvimos en Sucre anteriormente, por eso ya compartimos el encuentro maravilloso con Matilde Casasola y la charla simpática con Freddy Hoffman y Gaby Saonero. Así iremos caminando por diferentes lugares de nuestro país según como nos permita el tiempo y el respaldo. Hay actividades que sostienen el espíritu de las comunidades. Nos gusta mencionar comunidad porque nos referimos a la organización, al encuentro, al desarrollo de un lugar con la participación de la gente. Aquí en La Paz se ha planteado todo un programa que se refería al diálogo intercultural, que va más allá de la interculturalidad. Esto es el acercamiento de las personas con sus diferencias, un encuentro con apertura a recibir eso diferente, un respeto a las diferencias para conocerlas aunque no se acepten. Permite convivir, compartir, construir comunidad. Esto es el avance del individualismo, donde prima el que no me importa. Ya lo habíamos dicho hace un tiempo atrás. Y va hacia la consideración de los demás, la aceptación del otro, de la otra, con respeto a las diferencias y a la construcción de comunidad para una armonía. Otro eje que nació en La Paz como gestión pública fue recuperación, revitalización, ordenamiento de la ciudad, combatiendo la tugurización. Vaya nombre. Y es un nuevo concepto para nosotros, lo compartimos. Se refiere a la situación inadecuada donde se centralizan actividades comerciales, oficinas administrativas, entidades públicas que ocasionan desorden, congestión, caos y problema para la vida y salud de los seres humanos. ¿Reconocen un poco eso que estoy mencionando? Recuerden, tugurización. De pronto eso es La Paz. ¿Por qué menciono todo esto? ¿Acaso no vivimos en lugares donde se edifican nuestras ciudades o comunidades para vivir? Tenemos una historia también en las construcciones. Yo me pregunto, ¿alguien pensó en cómo hacer las casas, los barrios y las ciudades? Tenemos centros que se han convertido en testigos de procesos históricos. Y tenemos también, seguimos con el crecimiento desordenado, con la contaminación visual que agrede a la sensibilidad o que ya entró en la concepción de libre participación, liberación, neoliberación, qué sé yo. No voy a entrar en esos conceptos que no termino de entender. Lo que sí veo es que las personas importan más que el cemento. Y importan más que las máquinas. Bueno, me fui adentrando en algo que muchas veces no vemos y es el entorno. Pero vamos a escuchar una entrevista con Domingo Izquierdo, arquitecto que trabaja en la temática de patrimonio y está allá en Sucre. Nos comparte una serie de conceptos, pero sobre todo su mirada. Les pido atención en lo que nos dice. Eso también vive la paz.
Es muy grato para nosotros, nosotras, caminar Sucre y encontrarnos con gente que conoce, que aporta, que desarrolla ciertas áreas en las culturas. Y estamos frente a una personalidad, Domingo Izquierdo, porque además ya nos han... Izquierdo, ¿verdad? Nos han hablado de este trabajo que usted va haciendo, Domingo. Gracias por recibirnos. Estamos en el programa Voces que Danzan. Primero, bienvenido. Hay mucha gente que pues queremos que lo conozca.
Muchas gracias pues por la entrevista, Katia, a usted, a Radio Deseo y a Voces que Cantan. Qué bonito nombre.
Voces que Danzan.
Voces que Danzan.
Además.
¿No? Voces que Danzan.
Hemos estado un año encontrándonos con muchas personalidades, primero en la danza seguramente por la especialidad que yo manejo, pero después abrirnos a lo que los actores culturales y la gente va desarrollando, aportando en diferentes áreas de las culturas. Usted se mueve con algo que es tremendamente importante, interesante. Ahí tengo que decir a la gente, es un potosino que vive en Sucre. Un buen chuquisaqueño además.
Sí, de algún modo. Sí estamos en ello, en la preservación, conservación, rehabilitación y restauración, si es el caso del patrimonio, gracias a un programa que es el de las escuelas taller.
Que tenemos en La Paz.
Además existe una escuela taller en La Paz que es una de las hermanas menores.
Claro.
Vamos a decir, porque somos ahora una gran familia conformada por 5 escuelas. La primera fue la de Potosí, que se volvió a reabrir hace unos pocos días, semanas. Luego se creó la de Sucre, después la de La Paz, luego la de la Chiquitanía en Santa Cruz y recientemente la de San Ignacio de Mojos.
Qué lindo.
Entonces somos 5
escuelas. Además, lugares estratégicos, ¿no?
Sí, bueno, Sucre, Potosí, la Chiquitanía son declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Entonces, son escuelas necesarias en esos ámbitos históricos, patrimoniales.
Si tendríamos que decirle a la gente, porque ciertamente el ciudadano común de pronto no comprende este concepto de patrimonio, me encantaría que le podamos compartir a qué nos estamos refiriendo y cómo podríamos ir mirando esto.
Bueno, etimológicamente el patrimonio se deriva de la palabra patria y pater, ¿no? Es algo que heredamos de los papás, de los ancestros.
Sí.
Es una herencia que llega del pasado y que es una propiedad colectiva, ¿no? Es de todos. Y que tiene un valor, por supuesto, aquello que se hereda del pasado es valioso. Para una familia, aquello que hereda de los abuelitos, de los papás, es algo único, que tiene un valor sentimental, no solo material, ¿no? Entonces, esto que hemos heredado del pasado con sus sombras, sus luces, es lo que tenemos y debemos conservar para no solo mostrarlo a las generaciones actuales, futuras, sino ante la humanidad entera. Porque al ser declarados en el caso de Sucre y de Potosí y de la Chiquitanía como patrimonio de la humanidad, hay una responsabilidad enorme, ¿no? Una responsabilidad moral de conservar ese patrimonio heredado y mostrarlo de buena manera a la humanidad entera. Entonces se ha asumido esa responsabilidad histórica, trascendental.
Seguir protegiendo
la
humanidad. Valor.
No solo ante la propia sociedad boliviana, ¿no? Sino
mucho
ante la humanidad.
Allá.
Entonces va más allá,
claro.
Va más allá. Entonces esa es la idea de patrimonio, ¿no? Y el concepto mismo, y claro, por supuesto una responsabilidad colectiva.
Tenemos patrimonio tangible e intangible además. Entiendo que usted trabaja más en el tema del patrimonio tangible, en el tema de la arquitectura o infraestructura, podemos decir.
Sí, sí. También denominado patrimonio inmueble, ¿no?
Inmueble.
En el pasado, las escuelas taller, y especialmente la de Sucre, daba capacitación, formación en talleres que abarcaban también el ámbito del patrimonio inmueble. El mueble estaba considerado y eran bienes, por ejemplo, como la pintura de Caballete, las esculturas, retablos, púlpitos, arte sacro, sobre todo, ¿no? Muebles, por supuesto, y muebles históricos y documentos. Están considerados esos como bienes muebles. Sin embargo, después de haber iniciado la escuela taller con 12 talleres, ahora solo cuenta con 4, que se dedican más a la restauración, preservación, conservación de bienes patrimoniales inmuebles, es decir, arquitectónicos.
Ya.
Esa es ahora la actividad. Sí.
Sí. Y dentro de esta riqueza en Sucre, ¿qué podemos decirle a la gente? ¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos?
Bueno, Sucre es una ciudad privilegiada, ¿no? Bueno, más que ciudad, podríamos hablar de un centro histórico privilegiado, porque mucho de la riqueza que se explotó en Potosí, cabalmente a propósito de lo que dijo en principio, Potosí, la plata de Potosí se administraba en la Real Audiencia de Charcas, en la Villa de la Plata, cabalmente así se llamaba, ¿no? Villa de la Plata. Y claro, todas las órdenes religiosas, o muchas de las órdenes religiosas, tenían acá sus conventos, iglesias, y por supuesto, mineros adinerados invertían en Sucre con, digamos, más soltura que en Potosí, ya que Potosí era, bueno, una ciudad un poco de paso. En cambio, aquí estaba la capital, bueno, se convirtió en la capital, era un centro administrativo importante debido también a su buen clima, a ciertas facilidades que presentaba y presenta aún la ciudad respecto a Potosí. La ciudad se benefició muchísimo y es por eso que actualmente el centro histórico cuenta con un riquísimo patrimonio edificado, inmueble y también mueble. Más de 250 edificios han sido catalogados como bienes patrimoniales, 14 iglesias y conventos y como 20 edificios patrimoniales no religiosos, es decir, de arquitectura civil. Y además, claro, la arquitectura habitacional o residencial también es una arquitectura patrimonial que está clasificada en 3 niveles, ¿no? Una que es la de valor absoluto, a quien se le ha otorgado una categoría A, luego una categoría B de valor menor, pero sin embargo también de valor patrimonial, y una categoría C más humilde, digamos, de edificaciones más sencillas, pero que tienen un valor arquitectónico de contexto. Entonces, de ese modo se ha identificado en Sucre un área de preservación intensiva, que es más o menos un área que comprende unas 10-8 cuadras alrededor de la plaza. Luego hay un área de preservación de transición, digamos, con un poquito más flexible, una normativa más flexible, y claro, el resto ya es una ciudad moderna, contemporánea, ¿no?
Claro.
Entonces, menos mal, Sucre cuenta con esa normativa, con una legislación que protege el centro histórico.
Qué interesante señalar esto. Y, no sé, me pongo a pensar mientras lo escucho, Domingo, ¿se puede señalar a Sucre como ciudad patrimonial? Que hay una dimensión ciertamente importante.
Sí, de algún modo, ¿no? Pero para ser precisos, ¿quién diría? Es una paradoja. El área patrimonial, si se ve la gran ciudad, la gran urbe, comprende apenas un 5% de esa urbe, de esa gran urbe.
Ya.
Entonces, bautizar...
¿Qué es lo que alcanzamos a ver los turistas,
digamos? Sí, efectivamente. Efectivamente, si se declara una ciudad patrimonial, se supone que es toda, ¿no?
ya.
Pero ¿cuál es la causa, el origen de esa declaratoria? De esa declaratoria es apenas un 5%.
Importante decirlo.
Además. Es la ciudad histórica, sí. ¿No? En realidad.
Claro.
Pero es una ciudad que crece a pasos agigantados, ¿no?
Se
Entonces, de ser en la década de los 70 una ciudad de 40.000 habitantes, hoy, por hoy, 2023, una ciudad con 380.000 habitantes. Entonces, eso ha, se ha reflejado en un crecimiento acelerado, pero con una imagen urbana muy distinta de la que mantiene el centro histórico.
Cierto. He escuchado en algún momento que el gobierno municipal de Sucre, qué sé yo, mostraba los pilares de trabajo y entre ellos hablaba del tema de patrimonio como una tarea que ellos asumen, que se va trabajando. Por eso como que pensaba que era, pensé que era más del 5%. De pronto no conocemos todo lo que es Sucre, no sé si la mancha urbana, no sé si la ciudad como que se va extendiendo, porque de verdad conocemos muy poco, nos movemos por el centro nomás, pero se menciona que hay una tarea de protección o de compartir como una ciudad patrimonial. Pues por eso a quien sabe le pregunto, ¿no? A usted, Domingo.
Sí, efectivamente, el centro histórico es el corazón mismo de la ciudad. Uh-huh. Es un órgano, como en el cuerpo humano, importantísimo, ¿no? Aquí se concentra las actividades comerciales, financieras, educativas, de salud, administrativas también, muchas funciones que, y claro, residenciales, por supuesto, que finalmente agobian al centro. Entonces, alguna vez decía, comparaba con una ancianita que está a punto de cumplir 500 años. En 1540 fue fundada la ciudad o la Villa de la Plata y el 2040 habrá cumplido 500 años, 5 siglos. Entonces, es una ciudad que fue diseñada con mucha proyección, por supuesto, pero hace 500 años se pensaba solo en caballos, en carruajes, en una pequeña población. Sin embargo, ha respondido, digamos, ese gran diseño 5 siglos, ¿no? Ha resultado ser un diseño exitoso. Pero yo creo que está llegando a un límite, ¿no? Porque la situación ya es insostenible, ¿no? Por ejemplo, el tráfico es agobiante,
la
multitud de gente, de tráfico, de funciones, está agobiando mucho al centro histórico. Entonces, siempre que puedo, sugiero a las autoridades municipales, sobre todo, una gradual desconcentración, un programa de desconcentración que alivie a esta ancianita de esa carga que lleva a las espaldas, ¿no?
Claro.
Y hay buenos ejemplos muy cercanos que se pueden poner en práctica. Es el caso de Quito, por ejemplo, una ciudad también tugurizada, una ciudad agobiada, un centro histórico como el nuestro, muy parecido, que puso en práctica un plan así de ordenamiento urbano, sin dejar su vocación residencial. El centro histórico trasladó muchas de sus funciones a la Quito la nueva, ¿no? Una Quito más moderna, contemporánea. Y ahora Quito, la antigua, es una ciudad, una parte de la ciudad preciosa, visitada por turistas, una ciudad que se disfruta, ¿no? Se transita por ella, por calles peatonalizadas, con actividades culturales, limpia, libre de la contaminación. Es una ciudad agradable, ¿no? Hecha para el ser humano y no hecha para el automóvil, como es el caso de nuestras ciudades. Sucre, por ejemplo, tiene el parque automotor más grande del país. Se calcula que es un coche cada 5 habitantes. Y muchos de estos coches, la mayor parte, más de la mitad de estos, son de segundo uso, ¿no?
Claro.
Ya descartados.
De lados, sí.
Descartados en otros ámbitos,
en
¿no?
Otras
en otras ciudades. Y claro, ya se nota, ¿no? La polución es muy grande.
Es la pena, ¿no? Se modernizan, pero también crecen o vienen los problemas. Hablando del tema de patrimonio, conocemos los palacetes, que son bien simpáticos, bien interesantes. Usted conoce más de eso. ¿Nos puede contar ¿Qué es lo que tenemos en Sucre?
Bueno, hay dos palacetes denominados como tales porque son pequeños palacios, ¿no? Palacete. Ajá. Son pequeños palacios que la burguesía próspera de ese entonces se haría construir, ¿no? Y es el caso del Palacete del Guereo, sí, que perteneció a una familia tradicional vinculada a la explotación de la plata, cabalmente de Potosí, del Cerro del Porco. Y luego está el Palacete de la Florida, que fue la residencia del presidente Arce, de Aniceto Arce, el ex, bueno, difunto ya presidente Aniceto Arce. Ambos estaban situados en las afueras de la ciudad, pero bueno, ahora ya están prácticamente integrados en la ciudad. Y sí, son pequeños palacios que tienen esta imagen palaciega, ¿no? De pequeños palacios con una arquitectura ecléctica que normalmente se trasladaba de Europa, ¿no? Entonces, estas familias solían visitar muy a menudo Europa, un poco era el modelo, París, Francia, e inclusive tomaban los servicios de arquitectos italianos, como es el caso del arquitecto Antonio Camponovo, un suizo italiano, que se vino a Bolivia y, bueno, diseñó importantes edificios, entre ellos el Palacio de Gobierno, el actual Palacio de Gobierno Departamental. Y claro, algunas familias anoticiadas de la presencia de estos grandes arquitectos querían diseñar un pequeño palacio, ¿no? Con esta arquitectura ecléctica.
Ese pensamiento, ¿no?
Bueno, pasa lo mismo hoy en día, el modelo es Miami y Los Ángeles, lamentablemente, ¿no? Siempre tomamos modelos foráneos.
¿Crees? No, sí, marcar con eso muchas otras cosas, estatus y un montón de...
Sí.
Las ciudades se edificaron en esa necesidad de responder a la necesidad humana, en ese criterio de convivencia o creencias, pero también responde a gustos personales, de pronto hasta desubicación de personas que se llaman arquitectos, planificadores urbanos. Esto está un poco lejos si quisiera poner énfasis en la necesidad de la planificación urbana como política pública. Y es que la planificación es una gestión que define cómo se usa el suelo, en qué condiciones se puede transformar o conservar el terreno. Una de las cosas que se van olvidando son los espacios naturales y la estructura verde urbana, que son parte esencial de los tejidos con los que crece una ciudad. Crece para funcionar, organizada para la gente, pero es decir, para la vida y necesidad de la gente. Importante comprenderlo. Esto que vamos compartiendo es parte de la cultura, por eso nuestro interés de mirar, escuchar aspectos del trabajo en el desarrollo. Pero vamos a escuchar de un proyecto que también tenemos en La Paz, las Escuelas Taller, que son formación de jóvenes en restauración, conservación, justamente del patrimonio. Escuchemos al arquitecto Izquierdo.
¿Qué le parece, Domingo, si conocemos un poquito lo que es la Escuela Taller y ese proceso de formación? No sé quiénes son los participantes, un poco contarnos del programa y la acción que hace para Sucre.
Bueno, hace cabalmente 25 años la Cooperación Española sugirió a las autoridades de ese entonces la creación de una Escuela Taller. Una Escuela Taller era algo desconocido seguramente en Sucre. Ya existían varias en España, habían nacido en España años antes y se habían trasladado a América Latina, sobre todo desde México hasta la Argentina. Y resultaron ser experiencias exitosas porque combinaban patrimonio y juventud. Entonces, las escuelas taller nacieron con el propósito de dar empleo a la juventud desempleada y es una manera de decir, digamos, en desventaja, ¿no? Tanto económica como social, ¿no?
Ya.
Una juventud que no pudo acceder en su momento a una formación universitaria, a una formación, digamos, institucional de cierto grado. Entonces, las escuelas taller llenaban ese vacío y, por supuesto, les dan aún capacitación con el objetivo de una rápida inserción laboral.
Capacitación en esta área.
Capacitación laboral. Ya. Y en el ámbito del, utilizando, digamos, el patrimonio como un vehículo. Uh-huh. No como un fin en sí mismo. El propósito de las escuelas taller, como su nombre bien dice, es la capacitación, la formación. Son escuelas, ¿no? Entonces, al ver que hay mucho patrimonio, existe mucho patrimonio abandonado, en mal estado, en decadencia en muchos casos, las ciudades con bienes patrimoniales en ese estado acogieron esta idea de utilizar el patrimonio como un vehículo para capacitar a jóvenes en la rehabilitación, conservación y restauración del patrimonio.
¿Son becados?
Sí, entonces los jóvenes que no necesitan mayores antecedentes académicos, digamos, ya. Es suficiente que tengan una formación hasta desde el nivel segundo de secundaria, reciben una beca. Una vez que ingresan, con muy pocos requisitos, es el más importante es que sean jóvenes que tengan entre los 16 y los 23 años, no más ni menos. Reciben una beca de apoyo mientras dura su formación, que más o menos asciende a unos 600, 700 bolivianos.
Ah, listo.
Pensada sobre todo en la manutención de estos jóvenes, que muchos de ellos
que asistan,
llegan, ¿no?, de provincia y necesitan una suma de apoyo, ¿no? Y de tal suerte que se comprometan su asistencia.
¿Cuánto tiempo este estudio?
Es una formación en tres niveles. Si el alumno o el estudiante de la escuela taller permanece en la escuela durante 2 años, es decir, cumple con 2.000 horas de capacitación, obtiene un título a nivel técnico medio, acreditado por el Ministerio de Educación con la respectiva resolución ministerial. Luego, claro, con 1.500 horas de formación, 1.200 más o menos, perdón, obtiene un título a nivel técnico auxiliar, y solo cuenta con 500, solo obtiene un título a nivel técnico básico. Así es que puede optar por esos tres niveles.
Quizá le comparto ya una mirada que la tengo en La Paz, porque también tenemos la escuela taller, hay una cantidad de jóvenes que se inscriben, no sé si hay un término de 40, 20 estudiantes por año.
Son 60 en nuestro caso.
60. Que están durante unos cuantos años y se gradúan. ¿Qué pasa con ellos cuando ya están formados? ¿Cuál es su actividad? ¿La escuela hace un seguimiento, los organiza para que puedan trabajar en esta área que es tan importante?
Bueno, la verdad es que la juventud ahora más que nunca tiene una gran movilidad, ¿no? Están siempre por aquí, por allá. Pero gracias a las redes sociales estamos más o menos interconectados, ¿no? Facebook, Instagram, nos envían, y eventualmente nos visitan, pero nos envían mensajes de su situación. Sabemos que más de la mitad de los jóvenes están trabajando en su oficio. Y, bueno, una otra, digamos, porción la desconocemos por falta de comunicación. Pero está visto que muchos de ellos trabajan de manera casi inmediata, porque nuestros talleres no solo dan formación en capacitación o capacitación en el ámbito del patrimonio, de la restauración, rehabilitación, conservación del patrimonio, sino también en obra nueva. Entonces pueden trabajar y de hecho trabajan, por ejemplo, en la construcción, en el ámbito de la construcción, que tiene una gran demanda, ¿no? Contamos con 2 talleres de albañilería con 30 alumnos, un taller de carpintería en madera y un taller de herrería y forja. Entonces, son oficios que tienen una gran demanda en el mercado, está comprobado, ¿no? Muchos de ellos inmediatamente regresan, trabajan, o de forma paralela, algunos de ellos ya están trabajando en los últimos meses de su formación. Tratamos de retenerlos porque, claro, muchos de ellos ya se consideran pequeños empresarios y a veces dejan su formación,
su estudio por trabajar.
Firmar un contrato y trabajar, y a veces se dejan encandilar por esas ilusiones a veces, ¿no? Que todo joven tiene al sentirse independiente o pequeño empresario. Pero bueno, en ese sentido les damos una orientación, ¿no? Entonces, hacemos al final, sobre todo de su formación, les damos una formación, de hecho, en empleabilidad y emprendedurismo.
Ah, ya.
Y parte de su proyecto final es la propuesta de un pequeño negocio, un plan de negocio, que defienden frente a un jurado. Entonces ya salen con una idea de lo que pueden hacer. Muchos de ellos, sí, muchos de ellos o lo hacen solos o bien se asocian con un amigo, amiga, se forman grupos.
Hay un equipo, perdón, sí.
Y claro, emprenden a veces pequeños negocios, sí.
¿La escuela con qué equipo cuenta? ¿Son varios instructores, ciertas especialidades?
Sí, son cuatro talleres, como mencioné, dos de albañilería, uno de carpintería y otro de herrería y forja. Estos talleres están encabezados y están a cargo de profesores o monitores, así se los conoce, como monitores. Son talleres conformados por apenas 15 jóvenes, es un número que fluctúa, pero no son más numerosos estos talleres porque la formación es muy personalizada, ¿no? El monitor es un docente, un profesor que instruye al alumno de manera muy directa, y la formación que se recibe es muy práctica. De hecho, el primer día que llega un estudiante se coloca un overol, unos botines, un casco y se pone a trabajar. El primer día.
Qué bien.
¿No? Y eso conlleva una formación muy práctica.
Claro.
Muy participativa. La formación en aula es una formación que se reduce al 30% más o menos del tiempo de permanencia del estudiante en la escuela. Se les da una formación muy práctica del 70%, de hecho de lunes a jueves pasan talleres, es decir, tienen actividades prácticas en obra, y el viernes se dedica a la formación teórica, con un programa formativo también reglado y normado por el Ministerio de Educación, debidamente homologado.
Ha mencionado alguna normativa que respalda al tema del patrimonio en Sucre.
Sí.
Y tengo entendido que se ha aprobado hace algunos añitos, creo que el 2019, la Ley de Culturas también acá en Sucre. ¿Patrimonio está dentro de esa ley o tenemos una ley aparte que pueda realmente proteger lo que decía el tema de patrimonio?
Sí, existe ya la ley aprobada, la ley 530 de patrimonio, ¿no? Pero lamentablemente es una ley inconclusa porque no tiene una normativa, no existe
reglamento.
Un reglamento, es una ley que, como bien dice su nombre, es muy genérica, ¿no?
Ya.
Entonces se está redactando ya hace tiempo, están en ello las autoridades o todos quienes están comprometidos con la cultura y el patrimonio vienen redactando, revisando.
Complicado eso, ¿no?
Sí, todo
el reglamento.
El reglamento está en ciernes todavía.
Quizá me surge una pregunta, una inquietud, porque soy muy observadora, que la tenemos en La Paz. ¿Qué pasa con Sucre en el momento en que un ciudadano cualquiera tiene una casa con mucho valor, bueno, con cierto valor patrimonial, se la declara patrimonio? Hay esta, no sé si la normativa específicamente, pero hay este ejercicio, esta acción municipal que acompaña al ciudadano para poder, hoy la normativa además acompaña a que se pueda acompañar, insisto, al ciudadano para proteger este valor en la casa, en cualquier casa, o es que el ciudadano no pueda hacer nada por ser declarado patrimonio.
Sí, bueno, existe una normativa en vigencia emitida por la Dirección de Patrimonio Histórico del Gobierno Municipal. Entonces, es de conocimiento de todos los propietarios la categoría en la que se encuentra su domicilio, su bien inmueble patrimonial. Como le decía, si su domicilio es de categoría A, de valor A absoluto, de preservación, el propietario tiene una normativa bien restringida.
Claro.
No, luego el DB un poquito más flexible y el DC aún más flexible. Entonces, hay además una figura importante que creo que es ejemplar para el país entero, y es que el municipio, a modo de compensación, otorga un incentivo tributario a estos propietarios. Si el propietario, que es consciente y sabe que tiene en sus manos una edificación patrimonial y la conserva, la cuida, la protege, la mantiene, la restaura, si es el caso, por supuesto hace una inversión.
Claro.
No la demuele, la preserva, la conserva para bien de toda la colectividad. Entonces el municipio reconoce esa actitud y le reduce el 70% del impuesto a la propiedad urbana, el 70%, con la condición de que ese inmueble sea conservado.
Pregunta, es que pasa en La Paz, ¿no? Y es una inquietud. Este dueño de la vivienda patrimonial cuenta con gente especializada, hay facilidad y de pronto... y conectada a la escuela taller, que están formados en el tema de restauración, para que puedan ponerse a consideración de estos vecinos.
Claro, cabalmente.
¿Dónde va a conseguir gente que sepa cuidar, ¿no? Mantener.
Claro, cabalmente están los exalumnos de la escuela taller, ¿no? Nosotros como escuela taller no podemos intervenir en bienes privados.
Sí.
Entonces, los exalumnos sí, los exalumnos que se... constituyen reunidos en pequeñas empresas o empresarios como personas. Normalmente es ahí ese mercado donde son absorbidos, ¿no? Por esa necesidad, esa demanda del mercado de estos propietarios, conscientes, por supuesto, que toman los servicios de exalumnos sabiendo que van a hacer una intervención adecuada en su bien inmueble patrimonial. Esa es la idea.
Entonces ya hay un ejercicio además de convocar y de solicitar a estos jóvenes formados.
Sí.
Eso me encanta, porque alguna preocupación la he tenido durante mucho tiempo en que hay jóvenes que se gradúan en La Paz ha pasado y de pronto se dedican a otra cosa muy diferente. Yo digo, ¿dónde está la inversión que se ha tenido a través, ¿no es cierto?, de este proyecto municipal, para que además la gente tenga una respuesta si le prohibimos de alguna manera que no toque el patrimonio, pero necesita mantenimiento? Estos jóvenes formados tienen que ser, digo yo, la respuesta a la necesidad de cuidar.
Claro, efectivamente, de eso se trata. Entonces, los propietarios tienen que saber que existe esta oferta de mano de obra calificada.
Aquí lo deben saber.
Sí, sí. Vienen muchos propietarios acá a la escuela a pedir ayuda y les damos los nombres de exalumnos.
Yo pensé en algún momento en La Paz, y lo comparto así con mucho cariño, Domingo, que pueda surgir una empresa municipal de pronto, ¿no? De estos propios jóvenes emprendedores. Algún rato, como ha nacido Ema Verde o Ema Villas en La Paz, de pronto también se puede edificar un proyecto con estos jóvenes profesionales para que puedan hacer una respuesta al tema patrimonial. Allá se han caído casas.
Sí,
usted
sí,
sabe.
Sí, todavía tiene el centro histórico mucho que conservar, pero esa es otra historia.
No, y lo digo además con todo el amor que uno tiene a su propia ciudad, ¿no? Quizá es importante, como alguien decía, una arquitecta, nos falta definirnos si somos realmente una ciudad que va a guardar el patrimonio o somos una ciudad moderna que quiere ir al otro lado, digamos, ¿no? Edificando estas otras construcciones tan, no sé, diferentes, especiales, propuestas. Pero yo creo que es importante equilibrar, ¿no es cierto?
Sin duda, yo siempre hago una comparación también así muy próxima, cercana, que es la familia, como les decía, inclusive. Tal vez no se me interprete adecuadamente, corro ese riesgo, pero la presencia de un patrimonio, de un centro histórico patrimonial en una ciudad, es como la presencia de la abuelita o el abuelito o los abuelitos en la familia. ¿Están dispuestos a eliminar al abuelito porque es abuelito? Porque no puede convivir con la familia, además es el nexo con el pasado, ese abuelito, claro. ¿No? Ese abuelito es parte de la familia y tendrá su historia, tendrá sus vivencias, es además un cúmulo de lecciones, de sabiduría. Claro. Su presencia historia en la familia viva. Es la historia viva, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con un centro histórico, una ciudad, pueden convivir una ciudad moderna con su parte histórica. Claro. Entonces esa parte histórica no tiene por qué ser eliminada, porque no tendría que ser también eliminado la abuelita o la abuelita de la familia. No veo por qué tengan que eliminar o transgredir a esa pobre persona anciana que tiene sus achaques, está así como está, se derrumba, claro. Se cae, ¿no? Está cada vez más agachadita la abuelita, cada vez más craquelado el edificio, pero está ahí, está y ahí. Cuenta una historia, ¿no?
Y tiene una importancia.
Pero además es una pequeña parte, ¿no? Es una pequeña parte de la gran ciudad, ¿no? Entonces, en el caso de La Paz, bueno, no puedo dar una opinión precisa, pero todavía tiene un centro histórico valioso que vale la pena preservar para la memoria, para preservar la memoria colectiva y transmitirla a las futuras generaciones.
Guardar ese valor. Tenemos un valor.
Sí, es un valor, porque eso cabalmente, ¿no? Eso me olvidé de decir a un principio. Cuando un bien es patrimonial es porque se le otorga un valor. Es patrimonial porque se constituye en una pieza de valor excepcional, además, ¿no? Hay producciones contemporáneas o muy recientes que de pronto son o de manera muy rápida son patrimoniales, ¿no?
Sí, también.
Entonces, lo bueno es eso, cabalmente producir patrimonio para deleite de las futuras generaciones.
Me gusta lo que dice, porque también tiene valor lo que se va produciendo y proponiendo en diferentes lenguajes, además, y expresiones.
Sí, cada día.
Última pregunta, y gracias por el tiempo, Domingo. Si miramos un poco lo que es Bolivia a nivel patrimonial, con la experiencia que tiene, ¿qué podemos decirle a la gente?
Yo le diría en términos generales que no reniegue de su pasado, ¿no? Porque veo que hay cierta clasificación del patrimonio, ¿no? En patrimonio bueno y malo. No es así. Es simplemente patrimonio histórico con sus, como decía un principio, sombras y luces. Y es todo lo que todo sin excepción que se debe proteger y conservar, tanto el patrimonio tangible como intangible, ¿no? Veo que hay últimamente cierta separación, ciertos criterios que dividen, ¿no? a un patrimonio bueno y malo, o positivo y negativo. Hay esa tendencia a delimitar, a rayar límites entre en ese gran patrimonio que todos hemos heredado como bolivianos, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi mensaje, que no vale la pena hacer esa diferenciación, ¿no? O sea, ¿cuál sería el criterio, ¿no? ¿Cuál es lo bueno y lo malo? Lo malo también tiene que verse, tiene que mostrarse.
En ese caso, es parte de la historia.
Es parte de la historia, ¿no? Por ejemplo, en Alemania aún se conserva en los campos de concentración. Está ahí de pie el tristemente célebre campo de concentración de Auschwitz. ¿Por qué? Porque es una muestra de lo que no se debe volver a hacer, ¿no? Es una lección que nos ha dado la historia y que no deberíamos volver a repetir. Y esa es la evidencia de lo que se hizo, esa tragedia humana, esa apocalíptica que se vivió en ese entonces. Entonces, de ese modo, lo mismo pasa con el patrimonio en Bolivia. No tendríamos por qué eliminar un patrimonio para conservar otro a expensas del primero. No sé cuál sería el criterio exactamente, ¿no?
Y bueno, hay posturas y posturas. A mí las palabras suyas, Domingo, me hace concluir una cosa. no renegar del pasado, pero tampoco anclarnos en el pasado, y más bien ser capaces de proponer tantas cosas a nivel de, insisto, expresiones, los artistas, que hoy día pues plantean instalaciones artísticas, murales, obras de arte. Creo que hay que ir para adelante, pero sin olvidar lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, lo que, bueno, pues, lo que nos legan, ¿no?
Sí, efectivamente, ese legado patrimonial no tendría por qué ser, y no es de hecho un lastre, ¿no? Una carga. No hay motivos para que suceda o para que se vea así el patrimonio, y hay pruebas de lo contrario. Aquí, por ejemplo, en Sucre, muchos de los, no todos, pero varios edificios patrimoniales se han convertido en bancos, se han convertido en aulas para la universidad, se han convertido en hoteles, preciosos hoteles, ¿no? Tienen nuevas funciones al ser primeros residenciales, dada su bella estructura, se han convertido han dado o tienen otras funciones que sin desmerecer su calidad, sin ser demolidos y sustituidos por nuevas obras. Ese es un buen ejemplo de que el patrimonio puede estar al servicio del desarrollo, de la prosperidad. Grandes ejemplos son, de hecho, países como España, como Italia, como Francia, y sin ir lejos, como el Perú, que vive de su patrimonio.
Sí.
Tanto del Inca como del prehispánico y el hispánico, el republicano, en fin, sus distintas etapas, se muestran al turismo y generan riqueza.
Hay que saber ubicar las cosas, ¿no?
Sí, no es una carga.
No
es un lastre.
Pero es una responsabilidad.
Es más bien un motivo de desarrollo.
Le agradecemos.
Un detonante
muchísimo
para el desarrollo.
Gracias,
con mucho gusto.
Ha sido mucho gusto conocerlo. Y bueno, pues el programa lo vamos a compartir con la gente de La Paz, de Sucre, de Bolivia en todo caso. Y estamos para poder recibir esto que es. Decía al principio, compromisos en diferentes áreas de la cultura. Un abrazo.
Gracias igualmente para usted y para todo su equipo. Ha sido un gusto conversar con usted.
Gracias, Domingo. Gusto conocerlo.
Igualmente.
Renegar del pasado, lo bueno y lo malo también cuenta la historia, dice. Bueno, rescato lo que dice de no estancarse y sobre todo lo que no se debe hacer, como los campos de concentración allá en el otro lado del mundo. De pronto aquí también tenemos algunas cárceles escondidas en el altiplano, en valles, que no deberían nunca organizarse. Pues este es un tema para que puedan ustedes observar, informarse, y considero que es tarea de todos. Ya iremos a ver la Escuela Taller de La Paz. La de Sucre nos informa lamentablemente que se está cerrando. Y ciertamente nos preocupa porque concibo que los jóvenes formados deben acompañar a la ciudadanía en la protección y cuidado por esas edificaciones de las cuales son dueñas y dueños. De otra manera, las casas históricas se fueron cayendo por falta de mantenimiento y conocimiento en esta área. Mucho por conocer de este ámbito, pero les dejo el tema para que puedan mirar con otros ojos las edificaciones que nos rodean y que hacen a nuestra ciudad. Es ciertamente una partecita. Para despedirnos, hoy tenemos una pequeña pero grata conversación con Carolina Mercado. Es ciertamente una invitación. Queremos invitar a la gente a un nuevo programa de la compañía. Ustedes han escuchado bastante hablar de este grupo, bueno, Cuerpo de Baile. Y ahora está a cargo de una joven bailarina, directora, es Carolina Mercado. Ustedes recordarán quién ha estado a la cabeza, ha sido Norma Quintana. Ella continúa con ciertas tareas, pero qué mejor escuchar de Carolina cuál es el trabajo que se nos viene de parte de la compañía. Bienvenida, Carolina, a Voces que Danzan.
¿Cómo estás, Katia? Muchas gracias por el espacio que nos estás brindando. Así como comentas, en este momento estoy a cargo de la dirección artística de la compañía Ballet Clásico y la maestra Norma Quintana sigue como directora general. Y es así que ahora tenemos una propuesta para llegar nuevamente al escenario del Teatro Municipal y del Teatro Nuna. En esta ocasión se ha invitado a Francisco Centeno para el montaje de una nueva pieza para el elenco actual, que se llama Ángeles de Arena, con música de Vivaldi. Y también se ha invitado a Magaly Rodríguez para la reposición de la obra Tarde en la Siesta, que es de Alberto Lecuona, con música de Alberto Lecuona y coreografía de Alberto Méndez. La maestra Norma también va a presentar una obra suya, concierto, con música de Piazzolla. Y ese es nuestro programa para este julio en La Paz.
Lo que tú mencionas, Carolina, es bien interesante porque son tres personalidades, entiendo que son tres estilos coreográficos diferentes. Mencionar con mucho cariño que Magaly es cubana, radicando en Bolivia hace muchos años. Francisco, si me equivoco, me corriges, entiendo que es de Costa Rica, que también ya está trabajando en Bolivia, entiendo que va y viene, y por supuesto nuestra Norma, nacida en Tucumán, pero boliviana. Entonces es bien lindo el trabajo que se está desarrollando, ¿verdad?
Sí, ha sido un trabajo de unos 4 meses aproximadamente en el montaje de las tres obras, ¿no? De estilos muy diferentes, como tú comentas, y ha sido un desafío para los bailarines el trabajar con el lenguaje contemporáneo que tiene Francisco, pero que se ha dado un trabajo, una inercia muy linda con él, ¿no? Y desde luego el trabajo de Magaly, que está en el montaje con 4 bailarinas, y Norma con 9 bailarines. Entonces todos tenemos la posibilidad de entrar a escenario y explorar, ¿no?, estos diferentes estilos.
Qué lindo. Una de las cosas que me nace preguntarte, Carolina, es respecto al grupo de bailarines y bailarinas. ¿Cómo está conformado? ¿Son bailarines estables? ¿Están haciendo alguna invitación? ¿O a momentos para los proyectos se convoca y asisten? ¿Esa partecita nos puedes compartir?
Claro que sí. Desde el año pasado estamos trabajando 16 bailarines. Y en ese momento fueron personas que se acercaron a querer ser parte de, ¿no? Ya en la pandemia éramos 8 que nos manteníamos fijos.
Ya.
Y en el momento que retomamos las actividades ya en sala después de la pandemia, hubieron personas que se acercaron queriendo ser parte de. Y es así que el grupo ha terminado con 16 bailarines, ¿no?, en esta ocasión. Y nada, somos el grupo estable de este año. Las puertas sí han estado abiertas, eso, desde luego. Cumplan la calidad técnica, ¿no? Y que ya haya un recorrido, de modo que llegando al escenario puedan responder de la manera profesional que se espera.
Qué bien que lo mencionas, porque en nuestro caminar hemos recibido algunas inquietudes de bailarinas y bailarines que sueñan, de pronto es un anhelo que tienen de participar o formar parte de la compañía. Y claro, tú estás mencionando de que deben tener un nivel técnico, qué sé yo. ¿Se hace alguna evaluación, algún requisito, alguna referencia de pronto más precisa? ¿O es el momento que ustedes van viendo de algunos aspectos? No sé, de pronto un poquito más aclarar, ¿se puede?
Sí, claro que sí. Tú sabes que para la técnica clásica es única, ¿no? Y el rendimiento pues tiene que ser con una técnica limpia, que ya haya una trayectoria de modo que se pueda responder a las exigencias de, ya sea de ballet de repertorio o ballet, como en este caso, de obras nuevas, que exigen del bailarín la posibilidad de manejar diferentes estilos, de ser un libro abierto o una página en blanco, llegado el momento de trabajar con un coreógrafo. Y para eso, pues se necesita ya un recorrido para poder responder.
Perfecto.
El nivel técnico, como te digo, es importante, ¿no? No cualquiera puede acceder si tiene pocos años de estudio ya, o no se ha desarrollado todavía en el escenario.
Perfecto. Nos va a gustar muchísimo, Carolina, que en un futuro cercano podamos dialogar con todo el grupo, la compañía, contigo, por supuesto, y entrar un poco más adentro del trabajo que se está desarrollando, pero... nuevamente la invitación, las fechas, por favor, el lugar para terminar con esta invitación importante para nosotros.
Claro que sí. Vamos a estar el día domingo 2 de julio en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y la venta de las entradas es por la plataforma de Ticketsline. Y el 5 y 6 de julio estaremos en el Teatro Nuna y la venta de entradas es en la plataforma de Nuna.
Está muy claro, Carolina, te agradecemos mucho estos minutos y la gente está invitada. Como siempre, deseamos que se acompañe a las y los artistas en estas propuestas que son importantes y deben ser bien recibidas también.
Las gracias a ti, Katia, y efectivamente invitamos a todo el público de La Paz a que pueda acompañarnos en el estreno de estas tres obras.
La mejor energía para toda la compañía. Hasta cualquier ratito, Carolina.
Hasta pronto. Muchas gracias, Katia.
Hasta el próximo viernes para recibir a más voces que danzan. Les dejamos nuestro abrazo de ternura.
Voces que danzan. I know I love you.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. I know I love you.